Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos a un gran escritor del siglo XX que hace pocas semanas nos llegó la noticia de su fallecimiento. Se trata de Milan Kundera, que había nacido en 1929 y que es uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX, fundamental para conocer las luces y las sombras de su tiempo, y los que ya tenemos unos cuantos y tal vez demasiados años, lo leímos en nuestra primera juventud, muy identificado con toda esa época de los 70, que tiene como preludio el Mayo francés. Es sin duda Milan Kundera el más célebre escritor checo después de Kafka. Y el genio de Kundera tenía esa particularidad, ese talento, de que mezclaba lo cómico con lo desgarrado, lo grave y lo ligero, la razón y el sinsentido, un poco también como lo hizo su idolatrado Kafka. Kundera le puso sin duda palabras a los dilemas de su generación, la del Mayo francés, como les acabo de decir, y su obra pivotea sobre la tensión entre los conflictos individuales y la necesidad y la ilusión de una transformación colectiva. Él exploró con sarcasmo, pero también con poesía, temas como la sexualidad, la maternidad, el amor, el perdón, la burla, la amistad, en definitiva, los grandes temas de la condición humana. Estudió letras en la Universidad Carolina de Praga, pero luego dejó esta carrera, que no la terminó, y completó sus estudios en la Facultad de Cine de la Academia de Praga. Toda su narrativa está marcada por un escepticismo humanista, fundamental para entender su época, marcada por la dictadura, por el exilio y el individualismo, diría yo, contra la prepotencia de un tiempo que instaba a las gestas colectivas. Esta, sin duda, fue la época, como vemos en Europa, en Latinoamérica, de las grandes gestas colectivas y también de grandes represiones a esas gestas en algunos casos. Después de la Segunda Guerra Mundial, él se afilia al Partido Comunista, pero es expulsado en 1950. Era hijo de un pianista y él mismo, en épocas difíciles, sobrevivió como pianista de jazz, empleado de oficina y hasta redactor de astrología. La marca de su obra, sin duda, está en el humor, entre el absurdo y la ironía. La fina, irónica mirada sobre el régimen socialista aparece siempre en sus textos, aunque él reivindicó siempre su condición de artista e intelectual y no quiso ser o decirse a sí mismo un disidente, como lo expresó reiteradamente. Como afiliado al Partido Comunista, su ilusión se resquebrajó muy pronto y transmite su desencanto en La Broma, un libro de 1967, una novela que constituye un tratado sobre la incompatibilidad entre el totalitarismo estalinista y el sentido del humor. Sus primeros libros fueron censurados y prohibidos en bibliotecas públicas y en librerías. y apenas podía sobrevivir como profesor en la Academia del Cine, hasta que también de allí lo despidieron. En sus novelas, Milan Kundera nunca usó la palabra Checoslovaquia. Él decía que era demasiado joven, nacida en 1918, y que esa palabra, Checoslovaquia, en su tiempo, carecía de raíces en el tiempo y la nombra en realidad como Bohemia, que no es, él dice, que no es exacto desde la geopolítica, pero sí desde el punto de vista de la poesía. Recién en 1968 ganó el premio de la Unión de Escritores Checoslovacos, fue readmitido en el partido y luego partió a Francia en 1975. En 1981 le fue quitada la nacionalidad checa, que recién recuperaría en 2019. Fíjense hasta qué punto fue perseguido Milan Kundera. En París se desempeñó como profesor de literatura de la Universidad de Rennes y luego en la Escuela de Altos Estudios de París, y sus novelas encontraron una recepción cada vez más favorable. La vida está en otra parte, de 1972, fue distinguida con el Premio Medici, y La Despedida, de 1973, obtuvo el Premio Mondello, ambos premios otorgados en Italia o por Italia. En 1984 publicó La insoportable levedad del ser, novela insignia en la que Kundera plantea la tensión entre lo individual y lo colectivo. Es la historia de un médico que en la primavera de Praga, en 1968, trata de ser feliz sin verse afectado por el entorno histórico-político, lo cual le resulta sumamente difícil. Además, oscila entre dos ideales de mujer absolutamente diferentes, su esposa, que es caracterizada casi como una mujer angelical, y la figura del amante, que es una persona con la que él se identifica mucho desde lo político, pero además una personalidad muy, muy libre. Ahora, esta novela fue llevada al cine en 1987 y tuvo muchísimo éxito la película. A mí me parece mentira la cantidad de años que han pasado, porque todavía tengo presentes las imágenes de esa película protagonizada por Daniel Day-Lewis. Ahora, los acontecimientos de Praga son descritos en la novela y en la película desde la perspectiva de un occidental, mientras que lo que ocurre en Francia es visualizado por Kundera desde la óptica de un checo. La insoportable levedad del ser recién se publicó en checo 2 décadas después de aparecida y le deparó el Premio Nacional de Literatura. Fíjense el castigo sobre Kundera del régimen estalinista. Ahora, no solo él denuncia el régimen totalitario de su país, sino que la novela representa un ensayo filosófico sobre la naturaleza humana, desde la política hasta la infidelidad, desde el abandono hasta la pregunta sobre el sentido de la existencia, desde el erotismo hasta las cuestiones cotidianas aparecen en su obra. Explora la primavera de Praga y la brutalidad del control soviético en Checoslovaquia. En La insoportable levedad del ser, el narrador habla de la doctrina de la eterna recurrencia o del eterno retorno de Nietzsche, pero también desarrolla una narrativa erótica que sugiere que el sexo desenfadado tal vez pueda permitirnos vivir el momento plenamente. De alguna manera, se trata de cambiar el peso de la eterna recurrencia por la ligereza de estar vivos aquí y ahora, de vivir el instante. En 1985, en el New York Times, él escribe en una entrevista: odio participar en la vida política, aunque la política me fascina como espectáculo. Y dice, un espectáculo trágico y mortal en el Imperio del Este, intelectualmente estéril, pero divertido en Occidente. Se sentía incómodo Milan Kundera en el rol de disidente. Y dice, porque no se puede reducir la literatura y el arte a una lectura política. Y aclara, si algo detestaba, era la literatura de tesis. Que era la literatura que exigía justamente el realismo socialista en la Unión Soviética. Defiende la intimidad frente a la sociedad moderna y dice, y lo cito, sin secreto nada es posible, ni el amor ni la amistad. A los 91 años donó su biblioteca a la biblioteca de Brno, su ciudad natal, que ahora preserva las diferentes ediciones de sus obras en 80 idiomas, artículos escritos por Kundera y textos y otros materiales sobre él. Ha sido reconocido con una edición de la Pleiad de Gallimard. Ustedes saben que la Pleiad es una colección fascinante que otorga un gran prestigio y reconocimiento, igual que la editorial Gallimard, que es la más poderosa de Francia. En 2001 había ganado el gran premio de la Academia Francesa y en 2007 gana el Premio Nacional de Literatura de la República Checa, entre otros premios. En 2020, cuando obtuvo el premio Franz Kafka, otorgado por la Sociedad Franz Kafka de Praga, este significó para Kundera la reconciliación definitiva con su país de origen. Como una zeta, se recluyó en su departamento de París, dando la espalda al periodismo y a las redes sociales, y expresó: No me siento ligado a nada, salvo a la desprestigiada herencia de Cervantes. Bueno, estimados oyentes, con esta introducción en la que pretendo transmitirles algo de lo que significó Kundera para su tiempo. Hoy yo diría que es un actor, perdón, un autor algo olvidado. Y lo que también me conmueve evocarlo, porque bueno, es la época de la primera juventud, la época en que todavía yo estaba en el colegio, cuando Kundera empieza a publicar y a ser reconocido. Bueno, después de esta introducción, vamos a una pausa musical y recibimos a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Guillermo Martínez, que es un escritor de excelencia, que es un placer leerlo y también tratarlo como persona. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Magda? Encantado de estar hablando otra vez con vos.
Bueno, lo mismo digo. Mira, se me ocurrió, yo quise hacer este programa cuando me sorprendió la muerte de Milan Kundera, que fue como un flashback, ¿no? Porque no solo me acordé de los libros de él, sino de aquella película que hizo, que fue sobre la insoportable levedad del ser con Daniel Day-Lewis, etc. Obviamente vos sos de otra generación, creo, pero
Traté de verla
yo no.
igualmente.
Sí, pero es una belleza de película, realmente, con esas mujeres que no sabes con cuál quedarte, con Daniel Day-Lewis, que no puedo ocultar mi fascinación por ese actor. Bueno, pero contanos vos qué opinión, qué imagen tenés de Milan Kundera, de su obra.
En realidad yo leí antes que nada La Broma, que en su
Ah.
momento me pareció excelente, me gustó muchísimo y además creo yo que en la actualidad recobra actualidad justamente ahora, ¿no? En esta época de cancelaciones, de falta de humor, etcétera.
Y
Recuerdo que me dejó
y
muy
después de tantas
impactado.
décadas, ¿no?
Claro, me dejó muy impactado también. Hay toda una especie de subtexto que tiene que ver con la música folclórica y la valoración de la música folclórica. Después me enteré de que él había estudiado musicología, de que el padre era músico. Esa es una relación que está muy presente en todos sus
Sí.
libros. Luego leí dos de sus libros de ensayos que son excelentes, cómo él hace toda su filiación, digamos, en el humor a lo largo de la literatura. Para mí, las características más destacables es esa especie de vitalidad ligada al humor, a la
Sí,
casualidad. Me parece eso que es maravilloso,
exactamente.
que también es una especie de accidente en la literatura, pues la literatura tiende a lo grave, a lo trágico
Es
y
cierto, es
se
cierto.
valora poco en general el humor. Entonces él hace una especie de rescate, más allá de los pocos ejemplos icónicos, ¿no? El
Sí.
Tristram Shandy, Cervantes, pero no hay demasiada literatura venerable en
Sí.
donde vibre algo de su humor. Él
Pero
hace una
además,
genealogía extraordinaria en
perdón,
sus
que te
ensayos.
interrumpí. No,
Sí.
lo que vos estás diciendo es para prestarle mucha atención, porque es cierto que la literatura en general tiende a la gravedad. Y el don del humor, primero, no se puede ser un humorista o tener un humor elevado y rico si no sos muy inteligente. Eso es, pero yo no conozco una persona que tenga un humor fino que no sea muy inteligente. Y Kundera hace un culto de eso, pero creo que es como un modo de supervivencia. Yo lo sentí así, ¿no?
Claro, sí, dentro de lo que es el absurdo de su vida, digamos, en Checoslovaquia, con lo que fue después la invasión rusa y el absurdo de la burocracia y de cómo se podía criticar, pero hasta cierto punto, y las retractaciones, de todo eso es una comedia de enredos magistral, tanto en La Broma como de otra manera en La insoportable levedad del ser. Y
Así
ahí en
es.
La insoportable levedad del ser justamente trata esta especie de dialéctica entre la levedad y el peso, ¿no? O sea, la
Sí.
levedad con que intenta sobrellevar la vida, que está ligada al humor, al sexo, a la alegría. Y el peso de lo que son las decisiones trágicas que le cambian la vida. De hecho, él no se tuvo que ir de su trabajo, tuvo que estar en mil ocupaciones, como el personaje de su
Es cierto,
novela, ¿no es cierto? Que
claro.
se
Él,
convierte de médico, pasa a ser pintor de
claro.
casas, ¿no es cierto?
Claro.
Y después finalmente tiene que emigrar. Entonces, me parece que curiosamente, Italo Calvino, en Seis propuestas para el próximo milenio, habla de esa dualidad, levedad-peso, y toma como ejemplo justamente el primer capítulo de Insoportable Levedad del Ser, que luego se repite con otro sentido, justamente con el opuesto, en la parte 5 de la novela, donde vuelve a hablar de la levedad del peso y esa transformación de estos dos contrarios. Así que en ese sentido, la otra característica para mí de Kundera, que por la que yo lo leo, por lo que para mí es un
Sí.
escritor muy importante, es porque revivió la novela filosófica. Es decir, a mí me interesa mucho
Exacto,
de algún modo, la prolongación de esa tradición de la novela de ideas, y él logró mostrar cómo se puede hacer una novela filosófica de ideas que no pierda de todos modos asidero con lo real y con lo carnal, en definitiva, ¿no?
sí,
Entonces,
que no
eso
sea un
me gusta
tratado, que
mucho.
sea una novela, que no sea un
Y él
tratado,
tenía toda una
que
teoría
una
sobre los
novela.
personajes, justamente, que la expone así en un gesto a lo Brecht, la expone dentro de la insoportable idea del ser, cuando dice que sus personajes no nacen de madre y ningún escritor podría creer seriamente que sus personajes tienen una especie de materialidad como las personas humanas, ¿no? Sino que en su caso nacen de imágenes o de ideas, ¿no? Uno de sus personajes nace de esta idea del eterno retorno, de un dicho alemán que es
Sí.
una vez es nunca, y esta idea de que en la vida no hay borradores, es decir, que todo el problema de vivir es que uno no puede ensayar antes de vivir, todo se vive por primera y última vez en el fondo. Y la
Ahora vos
otra
te das,
idea, sí.
no, vos te das cuenta, yo te escucho con un placer enorme, ¿no? Porque estás poniendo muy bien en palabras lo que es la narrativa de Kundera. Pero qué densidad filosófica en un artista también,
Claro,
porque
bueno,
en un
por eso me
escritor.
interesa como escritor, me parece que es una de las
Claro.
cumbres de la literatura, bueno, del siglo XX, pero que justamente la actualidad que tiene muchos de esos temas se traspasan tranquilamente a nuestra época. Yo hice en Twitter un hilo de hilos con cada uno de los capítulos de La insoportable levedad del ser, porque hay casi como un tratado, incluso que llega hasta la consideración del trato hacia los animales, ¿no? Hacia el final de la novela. Es decir, que también la esfera, de algún modo, de la ecología, de la preservación de la naturaleza y de la manera de mirar sobre los animales, incluso ese tema, que parece un tema de nuestra época, ya él lo trataba
Ahora,
como un problema candente, ¿no? O sea, una de las cuestiones que hacía al humanismo de aquella época. Y la otra cuestión que te quería decir es que el segundo personaje más importante en La insoportable levedad del ser, que es Teresa, es un personaje que él toma para hablar de la dualidad entre cuerpo y alma, ¿no? Teresa está atormentada por todas las cuestiones relacionadas con el cuerpo, por una relación que muy conflictiva que tuvo con la madre, por la figura de la madre. Y entonces estos dos personajes articulan dos ideas filosóficas en el fondo, ¿no? Entonces me parece que esa era la manera de proceder de Kundera. Y también me gusta mucho que él pudo evitar los clichés ideológicos de la época. O sea,
exacto,
tiene la otra cuestión.
los extremismos.
Me sorprendió mucho cuán fácilmente podía ser para él ser abrazado, digamos, por Occidente, con sus ideas sobre la democracia, su especie de la crítica, digamos, acérrima al socialismo, etcétera, y sin embargo él de algún modo se burla de las dos posiciones y tiene una idea maravillosa que yo vi por primera vez en esta novela, que es la cuestión de lo kitsch de las ideologías, ¿no? O sea, él desarrolla esta idea de cuando se cristalizan las consignas o los clichés, los leitmotivs de cada una de las religiones, modas, ideologías, y él lo encuentra en el socialismo, en la democracia occidental, en el feminismo, en el hipismo, es decir, cada postura que uno tome tiene su kitsch, ¿no? Que es el momento en que se vacía del significado original y se convierte en una especie de mera ritualística, ¿no? De gestos ya sin correlación con algo vivo y real, ¿no? Me gustó muchísimo esa idea, que es como una idea pesimista en principio, pero que sin embargo me parece que revela algo muy profundo de la manera en que nos comportamos los seres humanos, ¿no?
Bueno, a mí me hizo, yo todo lo que estás diciendo me parece muy talentoso, te digo, como interpretación de la insoportable levedad del ser, muy profundo, y además da ganas de volver a leerla,
Para mí
porque...
fue una revelación, Magda. Te digo, fue el libro, te diría que lo estudié a ese libro, además de estar
Qué
leyéndolo.
fantástico.
Me pareció una tremenda lección de literatura. Y de hecho ahora tengo encargado para leer El arte de la novela, porque me interesa mucho cómo él piensa también en el detrás de escena de la literatura.
Claro, o sea, es poco habitual, aunque se da, aunque existe, encontrar un narrador que te cautiva, que es talentoso para crear mundos, imágenes, personajes, y al mismo tiempo la densidad de pensamiento que hay en Kundera.
Exactamente.
A mí, te digo, me pone como un poco nostálgica, porque siento que uno enciende el televisor y hoy, en 2023... Y vas pasando canales, que yo no soy de hacer zapping, pero además miro poca televisión, miro películas, digamos. Y la verdad, o algún programa periodístico, político, pero la verdad es que hay una falta de densidad en las ideas. Y uno se encuentra con estos escritores que es como que van más allá del mundo de la novela que...
Hay igualmente un escritor en la Argentina que para mí continúa esa tradición, que es un escritor poco leído, pero extraordinario, que se llama Gustavo Ferreira. Y es el
Ah,
autor de
sí.
La Familia. Nosotros le dimos el segundo Premio Nacional de Literatura. Y tiene, yo le veo que tiene esa densidad de ideas. Quizá, bueno. Justamente, tal como vos decís, la época no se
Que no,
presta para que
no
uno
es de nuestra
se
época.
siente, ¿no?
Yo en la época que, claro, yo estaba mirando la biografía de Kundera, que me adentré más en su historia, porque además es una historia súper accidentada, que se tiene que escapar, que se refugia en París, que le quitan la
Eso
nacionalidad.
es tremendo, sí.
Quitarle la nacionalidad a alguien es como un castigo de tragedia griega, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿y cómo él remonta? Y creo que lo remonta desde la inteligencia y desde el humor.
Claro, exactamente.
Porque es el ácido para matar la
Incluso él se burla un
mediocridad.
poco de la especie de autocompasión de muchos de sus compatriotas, ¿no? Que eso también ocurre, es una especie de sentimiento común a muchos países gobernados por burocracias o en nuestros casos también por gobiernos,
Sí.
por dictaduras de muchos años, que es una especie de autocomiseración, ¿no? Y él se burla también de esa actitud, ¿no? Entonces no se deja aplastar por el momento político. Me parece también es una actitud de supervivencia más interesante, ¿no?
Vos sabés que yo cuando me metí la semana pasada a preparar este programa y a leer y leer, pensaba, cuando leí acerca de la vida tan accidentada de Milan Kundera, yo me acordé del discurso que pronuncia Albert Camus cuando le entregan el premio Nobel en Uppsala, sobre el rol del artista, que para él es el rol del escritor en realidad. Él le pone el título del rol del artista en el mundo, en el siglo XX, y él dice justamente que el arte vive de represión y muere de libertinaje.
Bueno, igual mejor no imponerle sufrimientos a las personas para que sean artistas.
No,
Yo
no,
tengo la
no, por
esperanza de
Dios,
que en
no,
un
por
mundo
Dios,
más humano,
no,
más
no,
justo, también
por
haya grandes artistas.
supuesto. También ha habido épocas clásicas de grandes
Sí, yo creo que el
talentos.
arte vive a pesar de todo eso, ¿no?
Yo creo que el
Pero.
arte, exacto. No, no, lo de Camus es muy melancólico. Es muy melancólico, ¿no es cierto? Aunque ese es uno de mis amores
Por
literarios, si
supuesto.
no el que más, porque fue un gran humanista Camus, ¿no es cierto?
Sí, por
Bueno,
supuesto.
o sea que yo creo que tenemos que volver a Kundera, porque todavía nos dice cosas.
Sí, pero es increíble cuando él argumenta sobre una cantidad de temas, las resonancias actuales sobre la cuestión del amor, las diversas clases de amor, la relación de las parejas, los amantes, las amantes,
Sí.
todo
Un
ese tipo
espíritu
de
muy
temas que
libre, un
tienen que ver con el
espíritu.
amor, todavía tienen una gran actualidad. Posiblemente sea un poco incómodo para la manera actual de ver las relaciones, pero sigue siendo muy profundo.
Sí, obviamente que es una época esa en la que él vive y escribe, empezando por la broma, es una época de revueltas y de grandes represiones también que hubo en el mundo, pero también una época de grandes talentos, de gran creatividad, digamos, ¿no? Hoy, me parece que hay cierta liviandad que no es la ligereza de Kundera.
Y bueno,
Son
yo
otras
creo que
épocas.
es difícil aquilatar el presente porque hay
Obvio.
demasiado sobre la mesa, ¿no es cierto? Yo creo que,
No, por
bueno, en el
supuesto.
futuro se va a ver con más claridad y como te digo, yo creo que son todas líneas que de un modo u otro se siguen escribiendo. O sea, no creo que, por ejemplo, a mí me interesa la novela filosófica y en lo que puedo trato de ir por ese camino. Entonces, no son tradiciones que mueren del todo, ¿no? Quizá no sea lo
No,
que hoy esté
no.
más a la vista, pero en el
No.
futuro se desbrozará.
Yo creo que hay autores que son clásicos y que hay en ellos una gran densidad de pensamiento y que volver a ellos es refrescante. Se me ocurre en un extremo que no tiene nada que ver con Kundera, un Unamuno, por ejemplo, con esa, como de alguna manera está previendo el existencialismo mucho tiempo antes, ¿no es cierto?
Claro, y luego está esta otra idea de Hegel, que para mí es también muy importante, de que uno de un modo fagocita lo anterior y lo anterior sigue viviendo en uno hacia el futuro, ¿no es cierto? O sea, los escritores también van hacia atrás, no es solamente un tema de los lectores, sino que los propios escritores bucean en escritores afines del pasado y en sus obras vuelven a revivir algunas de esas pulsiones, inquietudes, ¿no es cierto? O sea, típicamente cuando uno va a escribir sobre tal o cual tema, se preocupa por mirar un poco qué es lo que está escrito antes. Y entonces algo de ese pasado resucita en cada nuevo escritor que se ocupa de esos temas.
Bueno, me diste la imagen de recoger la antorcha de otros tiempos, que eso es
Claro.
lo que nos da la continuidad de que la historia nunca deja de construirse en el día a día, ¿no es cierto, Guillermo?
Claro, por supuesto.
Bueno, Guillermo, ha sido más que un placer tenerte en el programa. Te agradezco un montón tu presencia y bueno,
Por favor.
espero que nos veamos pronto.
Muchísimas gracias, Magda. Hasta muy pronto.
Cariño grande, chau, chau.
Chao, chao.
Hasta luego, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir entre nosotros en nuestro programa a una amiga de este programa que nos ha visitado varias veces, que es la escritora María Rosa Lojo, que no cesa de producir y de escribir. Y a mí me encantó pensar en María Rosa, primero porque valoro mucho su obra y su literatura, y me gusta cuando nuestro programa se enfoca en un escritor convocar a alguien que tiene tanto para decir. Buenas noches, María Rosa, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, qué alegría.
Igualmente. Contanos qué pensás de Milan Kundera, de su obra, de lo que quieras contar.
Bueno, mira, la muerte reciente de Kundera y tu invitación me hicieron volver a pensarlo, porque la verdad es que hace mucho que no se habla demasiado de Milan
Eso,
Kundera.
nada, nada.
Sí, y fue un autor muy influyente en los años 80. Todos
Exacto.
estábamos leyendo a Kundera, fue una novedad.
Exacto. A mí me pasó lo mismo que a vos cuando saltó por la muerte de Kundera esto y enseguida dije, tenemos que hacer un programa porque está muy olvidado este escritor.
Sí, vos sabés que no se puede comparar a la literatura de Kundera, pero una serie polaca reciente que vi por Netflix, Glitter, me
Ah.
recordó bastante a ciertos climas de Kundera, porque, bueno,
Ajá.
transcurre en los años 70, en la época de la Cortina de Hierro en Polonia.
Claro.
Después, bueno, se desvía un tanto porque se centra en la vida exclusivamente casi en la vida de tres mujeres, que por un motivo o por otro, pero sobre todo para lograr un margen de libertad, se dedican a la prostitución en Polonia.
Ah.
Pero bueno, lo que me recordó Kundera fue el clima de opresión, de delaciones, de chatura, de grisura que había, bueno.
Ha habido grandes películas con este
Sí.
clima, ¿no? De esa persecución que no reviste imágenes de violencia exterior, pero que
Claro.
es muy interior, que actúa a nivel personal, interior en los seres humanos, ¿no? Y la
Sí,
verdad que
está
la época de
muy.
Kundera es una época durísima todavía del mundo socialista y del comunismo.
Sí, claro, que él lo padeció en carne propia, porque fue un tipo que
Totalmente.
joven, como tantos jóvenes, había militado en el comunismo, pero después
Por supuesto.
empezó a desarrollar su obra, publicó ese libro que causó mucho escozor, La Broma, justamente
Claro.
mostrando que el totalitarismo nunca tiene sentido del humor, no es posible hacer humor dentro de esos
Claro,
regímenes,
exacto.
y cayó en desgracia.
No, y además es decir, el humor interpela. Y
Claro.
lo último que quiere el totalitarismo es ser interpelado, ¿no?
Sí, por eso sus libros también tuvieron tanto impacto, ¿no? Porque implicaron una mirada fuera de los partidos. Kundera no lo hace desde una afiliación partidaria, lo hace como
No.
hombre que aspira a la libertad, como ser humano que
Sí,
aspira
desde una
a
concepción
otra vida.
más humanista, más
Sí,
filosófica.
bueno, ese es el costado filosófico de su literatura, también es lo que gustaba mucho.
Claro.
Basta pensar en un título como La insoportable levedad del ser, que es
Ay,
un
qué
concepto
título
filosófico
ya.
encima
Qué
extenso.
título, no me digas. Ya el título te hace volar.
Sí, te estalla la cabeza realmente. Sí, bueno, pero ¿qué querrá decir con este título? ¿Cuál es el? Bueno, quiere decir muchas cosas, ¿no? La verdad que es un libro
Sí.
complejo, con muchas voces, de gente que está buscando eso, ¿qué significa la vida? ¿Cómo nos bancamos la vida? Esa vida leve que parece no importar nada o no significar nada.
Y
Así
eso
que.
que Kundera no vivió, o sea, vivió pero ya muy anciano, el mundo actual donde lo light, entre comillas, es casi el espíritu dominante.
Sí, y el vértigo, además, que todo
En
es destacable.
encarar determinados aspectos de la vida, quiero decir, ¿no?
Sí, lo efímero, la cultura del zapping, que practicamos en definitiva a
Exacto,
todos.
exacto.
Bueno, viste que él estaba retirado de los medios, ella no
Sí.
concedía entrevistas, vivía
No,
también bastante
nada, no.
aislado.
Vivía muy encerrado.
Sí. Era un hombre, bueno, ácido en muchas cosas, muy crítico
Sí, exacto.
de la sociedad actual. Así que bueno,
Y
por eso
de la
también.
insoportable levedad del ser, ¿qué nos podés decir de cómo la definirías o caracterizarías? A ver si llevamos a nuestros oyentes, sobre todo a los más jóvenes, a que la lean.
Bueno, es un libro donde hay varias parejas de amantes que se encuentran y se desencuentran. Hay incluso una mascota que es importante, un perro, Karenin, que después se enferma y que también hace pensar sobre la condición humana, la relación con el perro y lo que el perro significa, ¿no? Para sus dueños. Y bueno, son personas que están buscando. A las que les cuesta el compromiso, les cuesta la relación perdurable, saber para qué están
Claro,
juntos,
la
hay amores
relación
cruzados.
perdurable.
Sí,
Exactamente.
hay amores cruzados, bueno, no correspondidos, seres que buscan la aprobación de otros para sentirse convalidados, para que sus vidas valgan algo. Y realmente no encuentran el camino de esa convalidación. Es un libro muy interesante, donde hay mucha reflexión, mucho buceo en la interioridad, que se conjuga muy bien con lo que pasa en el mundo externo, eso, ¿no? No hay que olvidar que Javier Marías, un autor al que ambas admiramos muchísimo,
Sí.
era también fan de Kundera. Era un
Ah,
gran
no
lector de
sabía,
Kundera.
no me
Sí,
acuerdo.
sí,
Ah,
sí,
mirá
sí.
vos.
Y tienen mucho en común, me parece.
Y que era un espíritu muy exquisito, Javier Marías.
Sí. Yo lamenté muchísimo un autor que estaba en plena producción que se fuera
Ay,
tan
tal,
pronto, realmente.
exactamente,
Sí.
exactamente. Bueno, a veces hay autores contemporáneos que nos llevan algunos que serían clásicos, porque, bueno, yo no tuve tiempo, pero a mí, cuando me metí en el mundo de Kundera, y inclusive en cosas que no sabía de él, me dieron ganas de volver a leer la novela,
No,
porque, ¿no es cierto?
totalmente.
Porque, bueno, además tiene otros significados cuando ya hemos pasado el promedio de la vida de cuando la leímos de adolescentes.
Así es. Éramos muy jóvenes cuando aparecieron esos libros.
Exactamente,
Y ahora sí,
exactamente.
yo también me propuse volver a leer a Kundera a raíz de
Claro.
Volver a leer más allá de lo que pude hojear y bueno, y recordar del impacto que esa lectura significó. Era muy novedosa la forma en que Kundera planteaba en ese momento los vínculos humanos y dentro de
Sí,
ese mundo del que se sabía poco realmente, el mundo en el que.
claro, era la época en que se empezó a hablar del amor libre,
Sí,
digamos.
sí.
Y me parece que eso está muy representado en La insoportable levedad del ser, ¿no?
Sí, sí,
Porque
sí.
el médico va buscando más allá algo que en definitiva no lo termina de encontrar.
Claro, porque también se plantean, bueno, ¿para qué sirve esta libertad de la que uso? ¿De qué manera me
Exacto.
construye esta libertad? También el médico termina siendo un disidente del sistema,
Claro.
que no puede ejercer la medicina, que termina siendo cualquier oficio. Sin embargo, eso está vivido no necesariamente como algo trágico, sino como otro camino en el cual se aprende cosas y que de esa manera oblicua reubica a los personajes, armando un destino otra vez.
Y sí, el ser humano yo creo que es la criatura más fuerte de la Tierra, porque
Y sí.
la capacidad de recuperarnos, ¿no? Vos pensá que en la época en que Kundera era joven y que saca la broma, después continúa con sus novelas, el humor es una especie de tabla de salvación frente a una realidad tan hostil.
Sí, totalmente. Sí, la acuñación de conceptos nuevos, la ironía con que él nos ve a los seres humanos y se puede ver a sí mismo también. La idea de que la vida al mismo tiempo es insignificante y también es grandiosa.
Exacto.
La convivencia de lo contradictorio en los seres humanos, que expresa muy bien.
Y el concepto de que nada es definitivo.
Sí. Sí, totalmente, que estamos en perpetua autoconstrucción.
Y los personajes femeninos también, que son como como distintos caracteres dentro de lo femenino, diría. Hay en él un
Sí.
gran conocimiento del mundo de la mujer, me parece, ¿no?
Sí, yo no sé si hoy no lo cancelarían por ahí a Kundera, porque alguna cosa he leído sobre eso, ¿no? Pero me parece que totalmente tenés razón en lo que atañe a esa diversidad. No trabaja con estereotipos de lo femenino, Kundera.
No, no,
Mujeres son
no.
distintas entre sí.
¿Y vos por qué decís o pensás que lo cancelarían?
No, porque bueno, uno, leyendo justamente a raíz de esta invitación, leyendo críticas actuales, hay quien habla del androcentrismo de Kundera, de que Kundera no veía a las mujeres. Sin embargo, no me llevé esa impresión en esas lecturas. Y veo que vos
No, a mí no me
tampoco.
parece. A mí no me
Sí.
parece. Me parece que es un, primero que es un espíritu filosófico. Y
Sí.
además, ¿no? Me da la impresión de que son esas personalidades y por ende el personaje del médico que vos decís que me parece que él se proyecta en ese personaje.
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Que es un buscador de absolutos.
Sí, creo que bueno, en esa línea, por ejemplo, en Argentina, no sé, un autor que se asemeja en parte es Ernesto Sábato. Es una línea
Claro.
de búsqueda filosófica que está en los personajes novelescos de Sábato
Exactamente.
constantemente, también en Cortázar.
Sí, yo creo que en este momento, y ya tenemos que ir cerrando, pero es para otro tema de otro programa, que no se busca tanto en una novela, las novelas de un sábado, sobre eso y tumbas para mí es inagotable.
Sí.
Yo lo tengo subrayado en tres colores diferentes. El otro día un hijo mío se reía porque yo se lo comenté. Yo lo tengo subrayado.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Aún algo nuevo.
Claro que sí, Kundera es de esos, ¿no? Así que bueno, es una invitación para que las generaciones que no lo leyeron lo lean y vean
Exacto.
que hay en esos libros que realmente fueron tan importantes en su momento histórico de aparición y fueron tan reveladores. Y lo pueden
Exactamente.
seguir siendo hoy porque son autor clásico.
Sí, ya son clásicos, como vos dijiste.
Claro.
Y llegar a ser un clásico no es fácil, ¿eh?
Y no, ser todo para todos,
Bueno,
como decía Borges. Qué difícil ser un clásico,
exactamente,
¿no?
exactamente. Bueno, María Rosa, un gusto enorme haberte tenido en mi programa y nos estaremos viendo.
Espero que sí, Magdalena. Un gran abrazo.
Gracias, cariños. Chau, chau.
Chao.
Chao. Bueno, algunos avisos y comentarios para nuestro cierre. En el año del centenario de Fervor de Buenos Aires, de nuestro amado Jorge Luis Borges, el librero Víctor Eisenman ha puesto a la venta el manuscrito ológrafo integral de la obra de Fervor de Buenos Aires, las carillas escritas en tinta negra, y es un texto fundamental, hay que reconocerlo, en la obra de Borges y de la literatura argentina. También contarles que la casa de subastas Sotheby's anunció que compró el segundo edificio brutalista de 1966 del Museo Whitney de Arte Estadounidense, que es una obra de Marcel Breuer, ubicada en la avenida Madison de Nueva York. El museo en 2015 se mudó al centro y a la nueva sede que lleva el nombre de su presidente emérito, Leonard Lander. También comentarles que la cineasta Lucrecia Martel recibirá el doctorado honoris causa de la UBA en el marco del Festival Internacional de Cine que organiza la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la carrera de Imagen y Sonido entre el 25 y el 30 de julio, y que este mismo premio ha sido, esta distinción ha sido otorgada a Manuel Antín. Contarles también que el 15 de julio se cumplieron 20 años de la muerte de Roberto Bolaño, que murió a los 50, pero llegó a escribir decenas de libros y a convertirse en un bestseller e ídolo de multitudes literarias en el mundo. Este magnífico escritor chileno era disléxico y escribió libros de culto como Los Detectives Salvajes o Estrella Distante. Penguin Random House lanzó la Biblioteca Bolaño y la presentó en la Feria del Libro 2023, en el stand de Santiago de Chile, que fue la ciudad invitada de honor. Bueno, estimados oyentes, después de estos comentarios tan diversos, me despido de ustedes deseándoles una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.